Este es el podcast de Meditar, un espacio para sanar el corazón-mente, donde encontrarás contenido sobre mindfulness, autocuidado, psicología, espiritualidad y bienestar intuitivo, para que disfrutes de una vida más plena, más en calma. Hola, hola, querida, querido, ¿cómo estás? Te doy una muy cálida bienvenida a Meditar Podcast en esta segunda temporada de Viviendo a Contracorriente, en el que tengo el inmenso gozo, el inmenso placer, la inmensa fortuna de estar compartiendo espacios con personas realmente inspiradoras. No solamente una película mía, porque me estáis haciendo llegar un feedback realmente brutal de las conversaciones que hemos estado teniendo ya en estas últimas semanas. Y no me puedo sentir más feliz, la verdad. Me siento muy, muy, muy honrada y muy agradecida de todo el feedback y todo el amorcito que nos estáis dando. Y te animo a que sigas haciéndolo para que, oye, pues para que siga cogiendo el micro, siga como generando espacios seguros para que puedas disfrutar y yo pueda disfrutar con ello y podamos disfrutar y bucle de disfrute sin fin. Eso, que gracias y que inmensa fortuna de compartir este espacio y que te des un ratito contigo. Que no hay nada más importante que darnos espacios de presencia con nosotras mismas, con nosotros mismos. Dicho esto, en este episodio número 28, hago este suspirito sentido porque hablo ni más ni menos que con Ariadna Carrascull, alias Nube de Carbón en Instagram. Hemos hablado del trío La La La, de el gozo, la culpa y el cuerpo. Y entre todo esto, los entresijos de cómo es vivir una vida pues en contacto con el cuerpo, en contacto con la culpa y en contacto con el gozo. Dicho esto, no me enrollo más. Doy paso a este episodio en el que vas a terminar bailando. Solo digo esto. Espero que lo disfrutes como lo hemos hecho nosotras, porque ha sido bombástico.
Venga, perfecto, sí. Así que no hables más hasta que yo te diga, porque cosa que sale de tu boca, cosa que es valiosa. Así que chimpón.
Me quedo aquí, sellada.
Bueno, que estoy hasta en marcha. Os doy una muy cálida bienvenida a este espacio seguro, este espacio que lo que viene es como a menear conciencia y a darnos cuenta de que podemos vivir de una manera diferente si conectamos con esa parte de nosotras que sabe. Y si estás aquí, querida, querido, es porque algo hay aquí para ti en este espacio. Así que ábrete a todo lo que quizá resuene contigo, aporta también tu criterio, obviamente, pero súmate a esta conversación que no sabemos de qué vamos a hablar, pero que seguro que va a ser puro oro, porque es que la gente que invita a estos espacios me inspiran o me generan, ¿no?, como curiosidad sus vidas, así que espero que esta energía también os llegue a vosotras. A vosotros, gracias de nuevo por seguir escuchando, dando soporte a Meditar Podcast en esta segunda temporada de Viviendo Contracorriente, porque sin ti esto no sería posible. Así que gracias de corazón. Dicho esto, os digo ya quién no está aquí con nosotras en este episodio, ni más ni menos que Ariadna Carrascull, alias Nube de Carbón en Instagram. Jefaza de las jefazas. Mujer, ¿cómo lo dices? Jefa, no. Madre de las potras, ¿no? ¿Cómo le dices? ¡Ah, me quedo en blanco!
Jefa de las potras.
Eso, jefa de las potras. Fotógrafa de cuerpos vivos, ¿no? De belleza en todos sus estados. Sostiene también espacios de emprendeduría. ¿Emprendeduría lo digo bien?
Yo creo que sí, ¿no?
De mujeres, de seres emprendedores, desde una vida gozosa y desde una vida disfrutona. Autora del libro Hábitat. Y mujer gozosa por excelencia. Así que bueno, Ari, no sé si me dejo algo. Bienvenida. No sé si quieres añadir algo más.
Yo creo que lo has dicho todo y muy bien dicho. Además, me encanta el concepto. Creo que el gozo ha aparecido como 25.000 veces. Me parece una fantasía.
Es que
el gozo como presentación ya es top.
Ya es. Ariadna Carrascull, gozo top, ¿no? O sea, como esas, yo creo que es algo que ya desprendes, ¿no? Algo que ya invitas, ¿no? Como que al menos como que lo que nos llega es que encuerpas eso, ¿no? O sea, como hay un embodiment de vivir en coherencia con eso y al final eso es lo que un poco te invito hoy, ¿no? A que nos compartas de cómo ha sido este recorrido, cómo has llegado tú a lo que hablábamos fuera de micro, ¿no? A poder levantarte hoy un lunes por la mañana y decir, esta es mi vida. ¡Wow!
Total, total. Además, yo ahora te escuchaba y era como, ¿en qué momento ha ocurrido todo esto? O sea, como te escuchaba decir que transmito el gozo como parte de todo lo que hago, etcétera, etcétera, y pensaba, hostia, si es que yo creo que este era como mi meta o mi sueño, y que hace 10 años vivir desde el gozo me parecía algo imposible. O sea, es como, wow, me está cayendo ahora una ficha tremenda, básicamente.
Qué bien, qué bien, qué gusto esa caída, la estoy sintiendo yo también.
Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo creo que en mi caso el tema del gozo ha sido complicado, por una parte porque ha habido una vida poco gozosa en algunos momentos, pero sobre todo porque yo aprendí mucho y crecí mucho esta sensación de la culpa por el gozo, que yo creo que es una de las varas de medir que tenemos de la felicidad las personas, y que es de las más crueles, como esta sensación de si disfruto, algo tiene que pasar que rompa ese disfrute, si disfruto demasiado, quizás está mal. Si mi vida es gozosa, tengo que esconderla para que a nadie le pueda molestar, ¿no? O le pueda generar incomodidad. Y me doy cuenta de eso, que en realidad no era que mi vida no fuera gozosa o no pudiera serlo, y hablo de momentos incluso rodeados de tristeza y de dolor, pero que incluso ahí puede haber gozo, ¿no? Y de una forma muy natural yo siempre he buscado ese punto de fuga, de ok, está pasando esto, que ahora mismo es doloroso, que ahora mismo es triste, que ahora mismo es lo que sea, y tenía la capacidad de encontrar belleza ahí dentro, tenía la capacidad de encontrar gozo ahí dentro, ¿no? Pero era algo que yo no había sabido reconocer como un talento o como algo valioso para mí, y por lo tanto no lo había sabido extrapolar a mi vida o a mi trabajo. Por eso ahora me gusta llamarlo tragozo. Entonces, creo que es un temón el tema del gozo, porque creo que estamos tan poco acostumbradas a vivir desde la comodidad. Y no me refiero a comodidad como lujos, cosas materiales, ¿no? La comodidad, pues lo que te comentaba antes, de pues, hoy me he levantado tranquilamente sin despertador, me he puesto a desayunar y he pensado a ver qué tengo hoy. Pues hoy tengo el podcast con Clara, y luego tener como concepto, no tengo nada, entonces, ¿qué me apetece? Y poderse hacer esta pregunta con todas las necesidades básicas cubiertas, haciendo lo que te gusta, conectando con personas que te inspiran, porque pensaba además, digo, verás tú que después de la charla con Clara me van a bajar 25.000 ideas, seguro.
Hombre,
digo, lo tengo clarísimo. Y que realmente además luego todo lo que hagas también te guste y forme parte de lo que tú sientes que has venido a hacer, o simplemente de tus talentos, es como, hostia, ¿en qué momento he tenido yo tanta suerte? ¿En qué momento, no? He empezado a vivir desde un gozo tan, tan potente. Y ahí yo creo que también es importante entonces darnos cuenta del camino recorrido.
Eso.
De las horas de terapia.
Ay, querida.
De los
querida.
Y los dragones. Porque esto no ha venido del gratis.
¿Cuántas horas vividas, no? Con las historias que nos contamos y las que nos quedan, ¿no? En espacios terapéuticos. Guay, tantos hilos que lo que acabas de decir, que no sé por dónde tirar, Ari, porque primero.
Es que
¿no?
me encantan parte, los ovillos, porque están llenos de hilos.
Es que eres ovillera, esto también lo tenemos que hablar, ¿no? O sea, tienes espacios de ovillo con mujeres ovilleras, con seres ovilleros, las personas que quizá no te conozcan deben estar diciendo, ¿qué están diciendo estas dos de los ovillos? quédate que lo vas
a... ¿Postura?
estas mujeres que hacen macramé, quédate que te lo contamos. Pero antes de abrir el ovillo, claro, has abierto tantos puntos, ¿no? De el gozo, el privilegio, el camino recorrido, el ver la belleza donde no pareciera que no lo hubiera. ¡Oh! La inspiración que viene de atravesar el dolor también. ¿Cuáles de estos sientes que está más presente en ti ahora mismo?
Es que siempre que pienso en el gozo me parece súper importante darle espacio, es decir, aunque no me gusta darles tanto espacio ni tanta presencia, creo que es importante en la sociedad en la que vivimos darle más hueco o lugar a hablar de la culpa que conlleva.
Vale.
Esa sensación que tiene el gozo. Porque creo que es uno de los muros que más nos alejan de todo eso.
Vale. La culpa, que es este gran, ¿no? Como este gran muro que, como tú muy bien dices, nos separa, ¿no? Para mí, como yo vivo la culpa, o como me he dado cuenta, me doy cuenta, ¿no?, en lo que se mueven los procesos individuales, los que acompaño, tiene mucho que ver con lo que tú decías, ¿no?, con el alejarnos de algo que nos puede generar expansión, o sea, como nos está evitando. Bueno, no sé si se oye de fondo que están pegando porrazos.
¿Se oye? No se oye.
This is Bali. Ah, ok, vale.
Pasando ese decidido.
Ok, sigamos. Y la culpa tiene que ver con una percepción interna de que algo está traicionando, o sea, nosotras mismas estamos traicionando nuestros propios valores, ¿no? Como la culpa es algo que nos genera esta incoherencia interna, y la vergüenza es como aquello que nos genera un malestar o una incomodidad con otras personas, ¿no? O sea, como la culpa es como más hacia adentro y la vergüenza hacia afuera. La vergüenza también es algo de lo que comentabas, ¿no? De, si tengo una vida gozosa no la voy a mostrar porque, ¿no? Como hay un matiz también ahí como de vergüenza, o así lo vivo yo también. Y la culpa es algo que arrastramos muchos, ¿no? O muchas.
Sí.
¿Tú cómo sientes que, cómo fuiste pillando a esa culpa? ¿O cómo te sigues pillando quizá hoy en día con esa culpa? Porque claro, eso es algo que acompaña, ¿no?
Eso te iba a decir, me sigo pillando ahí, porque bueno, son estas cosas que por mucho que las trabajes, hay cosas que sabes que siempre arrastras a más o menos niveles, ¿no? Y la culpa en este caso, en mi caso, es una de ellas, concretamente con el gozo y con el disfrute. O sea, me di cuenta de la culpa porque yo me senté en el sillón de mi psicóloga sintiendo que iba tarde con la vida, sintiendo que nunca era suficiente, y dándome cuenta de que era incapaz de saber celebrar o reconocer las cosas que había conseguido. Yo era como, todo era, vale, ¿qué es lo siguiente? ¿Y qué es lo siguiente? ¿Y ahora qué toca hacer? ¿Cuál es la siguiente meta? ¿Cuál es la siguiente zanahoria que tengo que salir a buscar corriendo, ¿no? No sabía parar. Cuando tenía una tarde libre me sentía súper incómoda, súper extraña. Era algo que además no me había ocurrido nunca. Yo siempre había sido una persona de saber descansar, de saber disfrutar de lo pequeño, pero emprendí y me metí a mí misma en una especie de, no sé, nave espacial en la que creía que tenía que estar controlando todos los cacharros sabidos y por haber, todos los botones, todas las luces. Y recuerdo sentarme en esa silla y que mi psicóloga me dijera, vale, ¿cuáles son las últimas cosas que has conseguido? ¿Las últimas cosas que has celebrado? Y yo, no, nada, o sea, me queda todo por hacer. Como, no, vamos a ver. Y la lista era tan larga, no porque fuera superwoman y hubiera conseguido 50.000 cosas, sino porque no le daba valor ni a las cosas tan pequeñas pero necesarias para seguir caminando y seguir explorando y seguir creciendo, ¿no? Yo creo que ese fue uno de los puntos en los que dije, hostia, ¿dónde me he metido yo sola y no lo he visto venir? Y a día de hoy sigo trabajándome mucho eso porque no me doy cuenta y vuelvo a meterme ahí. Como, me suelo dar cuenta cuando estoy saliendo. Entonces me hice mis propias red flags de cuando entro en esta espiral antigozo totalmente, porque es que en esa rapidez, en ese agobio, en esa ansiedad, en ese voy tarde con la vida, ¿no? No hay gozo. O sea, yo una cosa que he descubierto es que gozo es igual a calma, en mi caso, para mí, pero como yo tenía súper asociado que calma quería decir no conseguir lo que quieres, no evolucionar, como estacionarse, en vez de tomárselo con otro ritmo, para mí la calma era la muerte.
Claro, para ti la calma era el aburrimiento.
Claro, era como, si estoy en calma, hay algo que no estoy haciendo. Entonces, si hay algo que no estoy haciendo, hay algo a lo que no estoy llegando. Entonces, siempre había como esa sensación de insatisfacción, al final perpetua, ¿no? De no estar produciendo y no estar llegando donde no sé qué leches, yo no sé dónde quería llegar, a otra órbita, a otro planeta, alguna cosa por el estilo, porque vamos. Y yo creo que ahí fue cuando más me di cuenta, porque además ahí descubrí, empecé a entender cómo funcionaba el sistema nervioso, me di cuenta de cómo mi cuerpo, o sea, creo que la clave fue entender qué tan rígido, qué tan incómodo y qué tanto dolor había en mi cuerpo de una forma cotidiana sin que yo me diera cuenta.
¡Ah! ¡Qué bien! ¿Qué nombre es esto?
¿En qué ejemplos? Por ejemplo, la cosa tan sencilla como que yo me levantaba de la cama con el despertador y lo primero que hacía era revisar el móvil, los WhatsApp, los mails, todo. O sea, no había espacio para el vacío. No había espacio para tener el cerebro en modo plano. El sentir que a lo mejor llevaba un rato, a lo mejor haciendo cualquier tarea, ya no te digo ni trabajando, y de golpe darme cuenta que estaba en apnea, que no estaba respirando. Y hacer... Y decir, ostras, pero ¿en qué momento yo he dejado de respirar, ¿no? Y al final era mi cuerpo diciendo, bueno, como no me estás haciendo caso, paramos la respiración, claro, que verás tú que te vas a dar cuenta. Recuerdo también momentos de no saber descansar, ¿no? De tumbarme en el sofá y de decir, bueno, ¿qué? ¿Ahora qué hago? Y sentir esa incomodidad de estar quieta. De tener un día libre, a pesar de que lo pidiera, lo necesitara, lo anhelara, tenerlo y no saber qué hacer conmigo. Como que me sobraban las horas, cosa que no me había ocurrido jamás antes, ¿no? Yo creo que eso fueron los primeros puntos y también el darme cuenta que, ostras, que yo vivía con una ansiedad perpetua, pero que me daba cuenta que como no sabía lo que era la ansiedad, nadie me había explicado, la ansiedad se siente de esta forma, yo no había detectado que eso era ansiedad. Para mí era como, bueno, tengo estrés, bueno, voy con muchas cosas, pero yo no entendía que eso era ansiedad. Que el despertarme a las 5 de la mañana con la cabeza a 3.000 revoluciones pensando en 50.000 cosas y no poder volver a dormirme era ansiedad. Entonces, como casi siempre fue el cuerpo que me dijo, está pasando esto y necesitamos esto otro, ¿no? Y ahí me di cuenta, también tuve la suerte de que con mi psicóloga, que además es terapeuta corporal, pudimos mover mucho el cuerpo y hacer de forma tangible qué le estaba pasando a mi cuerpo. O sea, yo tengo una imagen en la consulta de mi psicóloga en una esquina completamente hecha un ovillo cerrada y que ella me dijera, ¿qué tanta incomodidad tienes? Y yo decirle, bueno, puedo aguantar un poquito más aquí. Y es como, wow. Así estaba viviendo y creía que podía aguantar un poquito más así. Claro. Entonces, ese fue como el clic para empezar a tirar del hilo y decir, vale, ¿en qué momento yo he aprendido que esto está bien? ¿Qué patrones, qué conductas y qué... es decir, ¿a quién estoy traicionando o quién siento que hago daño si yo vivo desde el gozo? Y claro, ahí se abrió la caja de Pandora.
Lo más grande se abre ahí, claro.
Ahí se hablan todos los condicionamientos, ¿no? Me gustaba mucho la diferencia que hacías entre culpa y vergüenza, porque yo muchas veces en mi cerebro he asociado culpa y vergüenza como lo mismo, hasta que me di cuenta que iba como bastante por separado, ¿no? Entonces yo sentía mucha culpa si descansaba, si mi vida era gozosa, si mi vida era fácil, dentro de lo que para mí es gozo y facilidad,
muy bien,
¿no?
Muy bien.
Yo sentía esa culpa y por lo tanto sentía que estaba traicionando a mi clan y traicionando a la historia que yo me había contado de lo que era el éxito. porque a mí me encantaba la peliculita de Hollywood, donde la persona que viene del barrio más pobre y tiene la peor historia del mundo consigue salir de ahí, consigue tener éxito. Entonces, esa es la película a la que le dan el Oscar, porque esas son historias de verdad.
El club de la romantización y de la idealización. Bienvenida. Estamos aquí unidas. O sea,
brutal, brutal el romantizar. Cuanto más dura y complicada es la historia, más grande va a ser el trofeo. No, Cari.
No, ahí lo que estás haciendo es no hacer contacto con el dolor real de lo que está ocurriendo, ¿no?
Total.
Porque la idealización es eso, ¿no? Como te vas a la historia para no darte cuenta de que igual aún no has conocido a alguien con quien quieres compartir tu vida. Te vas a esa historia porque aún no has dado con el trabajo que realmente te sientas cómoda y feliz, ¿no? O sea, todas esas historias del príncipe azul, de la vida ideal, del trabajo ideal, spoiler, mentira.
No es. Nos la han colado, amigas, y por eso todas vamos a terapia. Es que es así. Es que... Yo que lo siento, si alguien se esperaba aquí una fórmula mágica. No.
En este podcast, ya verás, aquí tal. Mentira. Estamos en las mismas, cariño.
Pues fue uno de esos puntos, ¿no? El ostras, claro, yo sentía que rompía con todo eso, entonces había muchísima culpa. Y luego la vergüenza de si lo comparto esto en público, a lo mejor el feedback que recibo no es un feedback amistoso. Porque yo recuerdo que pasaba del decir que todo iba bien y que todo estaba genial, y entonces recibías un feedback de ostras, qué suerte, ¿no? Ostras, ¿cómo te las gastas? Ostras, ¿no? Como en vez de decir qué bien, me alegro, que es lo único que tienes que decir si estás al otro lado, tus mierdas, guárdatelas para ti, no las proyectes, gracias. Recibía eso, o entonces me iba al otro extremo, ¿no? De bueno, currando mucho, bueno, poco cansada, tal, y entonces ahí recibías un feedback curiosamente más positivo de, bueno, pero tú aprovecha y disfruta, relájate, que también es importante. Es como, ok, si te cuento que voy hasta el culo de trabajo reventada viva, entonces, oye, disfruta, gózatelo. Pero si te cuento que todo está bien, vaya, bueno, pues nada, que continúe, ¿eh? Hasta luego.
Tal cual, tal cual. A mí me costó tanto empezar a decir cómodamente, en plan que se me llenara toda la boca, que yo solo trabajo 2-3 horas al día, y hago 2-3 sesiones a la semana, ay, coño, otra vez, al día, y no más, y a veces sí que hago 4, pero por ejemplo, ahora solo puedo sostener 2 o 3, y me costaba tanto pensar, bueno, ¿y qué van a pensar? ¿Que no trabajo? ¿Qué tal? ¿Que no tengo clientes? ¿Qué tal? Y luego dije, mira, oye.
Claro, es lo que me fascina de todas estas conjeturas mentales que hacemos siempre es pensando en qué va a pensar el otro. No es pensando en, pero a mí esto me va bien, a mí esto me gusta, esto lo disfruto.
Esto me hace feliz.
Claro, en vez de eso es un, ay, pero fulanita le sentará mal, ay, pues si comparto esto en redes pensarán que estoy haciendo esto o estoy haciendo lo otro. Y al final, hostia, yo creo que no hay nada que empodere más a otra persona que ser sincera con tu propio camino.
Eso.
Porque si hay otra persona al otro lado que le encantaría vivir desde el gozo, que le encantaría, ostras, pues como tú, estar en Bali disfrutando de la vida, trabajando de lo que a ti te gusta, teniendo como los límites muy claros de yo trabajo estas horas porque es lo que puedo y lo que quiero sostener, que también es eso, ¿no? Es como, no es tanto lo que puedes, sino lo que quieres, porque claro, por poder, claro que podrías estar todo el día trabajando sin parar. Y venga, sesiones y tal, pero quiero, pues no quiero eso para mí, ¿no? Entonces, darle esa vuelta y entender que lo que nos sabe mal es lo que pueda pensar la otra persona, pues que la otra persona, tal y como termina la conversación, se va a su casa y no se acuerda de ti. No tiene que vivir tu vida. Tú sí que te tienes que levantar al día siguiente y vivir la tuya. Y si esa persona se va a su casa pensando y acordándose de ti, pues mira, le das una pandereta y que toque, porque no hay otra cosa. Quiero decir, a mí me pasaba, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, unas amigas me dijeron, la semana que viene, ¿cómo lo tienes? ¡Buah! Lo debes tener todo a full, ¿no? Debes estar a tope. Y yo, ¿a tope por qué? ¿Porque por stories me ves que te comparto 50.000 cosas? Bueno, porque tengo mucha energía y porque mi cabeza va como las grecas. Pero a tope de qué, digo, yo la semana que viene, si cuento las horas, a lo mejor voy a trabajar 10 horas en toda la semana. ¿Y qué? Entonces, poder decir eso sin sentirse mal y sabiendo que a lo mejor la reacción que vas a recibir del otro lado no es la que más te gustaría, es también estar abierta a priorizar tu vida y tu gozo bajo tus normas. Pero claro, para hacer eso primero hay que soltar la culpa.
Ole, 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 ole.
O convivir con esa culpa sin que te arrepientes. Que yo soltarla del todo, de momento no he sabido.
De hecho, sigue aquí con nosotras, está aquí sentada con nosotras, con taza en mano. Sí, y luego también, ¿no? Cuando nombrabas esto, ¿no? ¿Tú cómo tienes la semana que viene? ¿No? Cuando decías, ¿no? Como otras amigas quizá te preguntan, ¿cómo tienes? ¿Tienes espacios para quedar? Igual tienes espacios, pero no te apetece. Es decir, que en esta vida gozosa, ahora estábamos hablando de la parte de trabajo, de horas disponibles para tal, para lo más profesional, pero ¿qué hay de las horas para lo social, más allá de lo profesional? Es decir, este es otro melón, ¿no? Como el cupo social. Que yo tenga horas disponibles porque no estoy trabajando, no significa que vaya a estar quedando con X. Igual me apetece quedarme en mi casa repanquichinga en el sofá, que igual me apetece irme sola a la playa, que igual me apetece... O sea, como esta cosa de que no solamente vamos a gozar con otras personas en la interacción, que también esta cosa de revisar de cuánto gozo es necesario para cada una en lo íntimo, o sea, con nosotras mismas, y cuánto gozo vamos a necesitar también con otras personas. No sé, esto me está cayendo ahora, Ari. Esto me está cayendo
total.
Ahora.
Total. Igual que, y creo, dime. Sí, sí.
No, no, que hablaba del cupo social, el cupo de gozo, ¿no? Y también cómo manejar esta cosa de cuánto gozo conmigo estoy teniendo y cuánto gozo tengo también disponible para con las otras personas. Me gusta.
Claro, es que yo creo que es lo que también uno de los problemas de la... Más que problemas, disfuncionalidades sociales que hay basadas en la productividad es eso, que cuando tienes un rato libre parece que tienes que estar haciendo otra cosa productiva. Y dentro de esas cosas productivas creemos que también es, pues quedo con 50.000 personas. O sea, a mí me pasaba que a medida que yo iba estructurando mi trabajo de una forma que me tenía más tiempo libre, entonces llenaba mi agenda con quedar con 50.000 personas. Y cada día tenía un plan y cada día había quedado con una amiga distinta. Pero ¿desde dónde quedaba con toda esa gente? Es decir, ¿me apetecía? Sí. ¿Lo pasaba muy bien? Por supuesto. Pero a lo mejor prefería estar en mi casa sin hacer nada. A lo mejor llevaba 3 días quedando con personas y decía, es que no puedo más. Pero bueno, va, que ya he quedado. ¿No? Como de, ya que tienes tiempo libre, ¿cómo vas a decir que no a ese plan? Bueno, pues te digo que no porque necesito tiempo para mí. Entonces empezar a priorizar eso, yo es algo que disfruto un montón. Y sé que es algo que mucha gente no entiende. Y que también me ha costado muchas conversaciones con amigas de, es que a mí me gusta mucho estar conmigo. Es que a mí me gusta mucho montarme planes solo para mí. Es que a mí me gusta mucho tener citas conmigo, ¿no? Por ejemplo, ahora que veo un pareja, uno de mis retos era el, ostras, compartir espacio. No por el espacio en sí, sino porque yo disfruto mucho estando sola en casa. También porque yo he aprendido y me he pasado muchos años sola en casa de mis padres, ¿no? Entonces, me encanta compartir con él y una vez a la semana que él se va fuera, para mí es mi día y es mi cita. Entonces yo esa noche me preparo la cena que más me apetece, la película que me gusta a mí ver yo sola, las series chorras mías que me gustan, ¿no? Es como amo y disfruto hacer esas cosas porque yo me doy cuenta de que la relación en la que más llevo invirtiendo toda mi vida y en la que necesito seguir invirtiendo para poder invertir bien en las otras es la relación que tengo conmigo misma. O sea, soy el matrimonio más largo que voy a tener. No puedo descuidarlo. Y me doy cuenta de eso, ¿no? Y hacer entender a alguien que... Y yo creo que aquí también pasa mucho, ¿no? Esta vergüenza y esta culpa aparece de... Y cómo le voy a decir que nuestra amiga se me ha hecho de quedar... Bueno, pero tengo la tarde libre. Ya, pero no te apetece. pues que tienes ganas de estar haciendo otra cosa o de no hacer nada, ¿no? Es como no hay que llenar todos los tiempos y todos los huecos libres de cosas o de gente. Porque al final también, desde que, lo que tú decías, ¿no? ¿Desde qué lugar me estoy compartiendo? Pues desde el gozo, no porque estoy cansada y quiero estar en mi casa.
Exacto. Entonces, ¿cómo vas a llegar a esa cita con esa amiga? O sea, vas a llegar pues a menos posibilidad, ¿no? O con menos energía de la que podrías estar compartiendo si realmente tuvieras ganas o tuvieras energía disponible para esa quedada, ¿no? Entonces, hay algo incluso ahí para las que somos el club de la culpa, ¿no? Ay, ¿cómo no voy a ir con esta amiga, ¿no? Con la, como que la quiero tanto o que está pasando por un mal rato o por un, ¿no? Lo que sea, X. Pues quédate con la idea de que si vas y no estás disponible, no le estás haciendo ningún favor, ni a ella ni a ti, todo lo contrario. O sea, ese espacio, en vez de nutrir la relación, está desgastando, te vas a ir de ahí comida de mierda, enfadada contigo, quizá incluso enfadada con la otra, porque dices, es que tal, es que me ha contado, es que eres tú que no has puesto los límites cuando los tenías que poner. O sea, es como esa cara B de voy a estar disponible con todo el mundo siempre. No. La cara B es, ¿y qué pasa si no estás disponible para el otro? ¿No? Como, bueno, sí, esa cosa de que no vas a hacerle ningún favor y que no tenemos que ir salvando a nadie.
Y también quitarnos quizás esa idea de cuanto más estoy, cuanto más aparezco, cuanto más disponible estoy, más voy a ser querida. Como que nos da mucho miedo también poner esos límites que para nosotros son necesarios por miedo al rechazo. Entonces no me van a querer tanto, ¿no? Si no estoy siempre ahí, 24/7. Y al final es como que si estás 24/7 para todo el mundo, no vas a poder estar para ti. Y no te hace tampoco mejor amiga, ni mejor persona, ni mejor pareja, ni mejor hija, ni mejor nada. O sea, te robas a ti para dárselo a los demás, das algo que está diluido porque no estás recargando nada en ti. Y quien te tenga que querer, te tiene que querer, uno, por cómo eres, por tu forma de compartirte, por tu forma también de respetarte. Yo, por ejemplo, algo que valoro muchísimo en las personas, siempre lo digo, una persona que sabe poner límites y sabe cuidarse, a mí me pone muchísimo, porque digo,
muy sexy.
O sea, ole tú. Que tú me sepas decir, sí, quedaría contigo, pues que me apetece un montón estar en mi casa conmigo. No, gracias. Chapo. ¿Estás cenando? ¿Vamos a tomar algo? No, yo me voy a mi casa porque tengo ganas de descansar, he tenido suficiente. Perfecto. Eso me parece una fantasía. Y está tan poco normalizado. Y me doy cuenta de, por ejemplo, cuántas veces escuchamos, ¿no? Lo típico de, ¡buah, sí, yo cuando era adolescente salía de fiesta y había tantas veces que me hubiera ido a mi casa antes, pero me quedaba ahí, porque claro, como él me lo iba a perder, como no iba a estar, ¿no? Y ahí al final yo creo que se diluye mucho esta idea que es la más esencial, es que a ti la gente te quiere por quién eres tú, no por las 50 convenciones sociales a las que apareces. Y no porque respondas el WhatsApp a los 3 segundos dando soluciones a todo el mundo. Es como...
El FOMO, ¿no? El fear missing out, el miedo de perderte. No, es que no te estás perdiendo esa noche de fiesta de tal. La que te estás perdiendo eres tú.
Total.
Por el camino.
Total. Y creo que ahora este FOMO está en todo. Antes estaba más en convenciones sociales, en cosas concretas, pero ahora es que... Como todo es tan inmediato, Instagram Stories, WhatsApp, TikTok, es como hay un FOMO recurrente 24/7 a todo. Entonces, ¿ahora cuántas personas tienen peloteras grandes porque no me has respondido el WhatsApp en las últimas 10 horas? Cari, porque estaba viviendo. Yo que lo siento. Si no te importa, estaba viviendo.
Así es, sí.
Yo de Imagínate hecho... por ahí en Bali cómo estás, con los paisajes que hay, con las maravillas, y estando pendiente de fulanita me siento por el WhatsApp, le tengo que responder.
Mira, esto es algo que yo he descubierto en este viaje, y es que me cuesta mucho mantener el contacto diario con las amistades de España. Me cuesta mucho, un montón. O sea,
claro, pero ¿por qué necesitamos un contacto diario?
Exacto, contacto diario y lo que no es diario, ¿vale? O sea, yo tengo WhatsApp sin leer de hace semanas. O sea, bueno, si no están en mi
cotidianidad... Igual hacia alguna amiga, luego te manda a lo mejor el podcast y te dice, minuto tal,
Exacto, amigas, pero ya mis amigas saben que no me gustan los audios, entonces están jodidas las pobres porque me dicen, Clara, tía, no te puedo enviar audios, no te puedo, si te escribo no me contestas y si te llamo no te cuento, claro, pero es que, claro, la cosa es, me cuesta mucho como mantener el equilibrio entre lo que está pasando aquí, que es muchísimo, muchísimo, no subirme a la parra de la idealización, continuar haciendo sesiones, continuar manteniendo el contacto, o sea, como, es como demasiado. Entonces mi cosa es como, me está costando mucho, ¿no? Claro, porque aquí es un espacio de mucho estar hacia afuera, de mucha socialización, pero claro, yo también necesito mucho para adentro porque soy muy introvertida. Entonces mis niveles de introversión extraversión son como, normalmente es como un 70 introversión, 30 extraversión. Y estoy pensando, hago un paréntesis para las personas que no sepan lo que es la introversión o la extraversión. Las personas con perfil introvertido son esas personas que en el intercambio social descargan energía, ¿no? Y las personas con perfil extrovertido pues van a recargar sus pilas con el intercambio social, ¿vale? Y luego hay como matices, incluso hay un perfil que es ambiversión, que es un poquito de esto y un poquito de lo otro. Total, yo normalmente estoy como un 70 introversión, 30 y extraversión, y aquí se me ha girado completamente. Por la época que estoy en mi vida, por lo que estoy experimentando, ¿no? Como que igual estoy como un 60 extroversión, 40 introversión, ¿no? Como hay días y momentos, pero me doy cuenta de que tengo mucho más energía disponible para estar socializando. También aquí el perfil de personas con las que conecto a diario te peta la cabeza. O sea, es como perfiles como mucho más, pues quizá afines, ¿no? De vivir una vida discorde, con mucho cuerpo, pues con mucha conciencia del cuerpo, de meditación, yoga, breathwork, X, ¿no? Entonces, sí, me doy cuenta de que esto lo contaba porque me está costando, ¿no? Como balancear y seguir, al fin y al cabo, como seguir siendo auténtica conmigo misma, sosteniendo esos vínculos que son valiosos para mí, pero que igual están en la distancia, y seguir explorando el gozo y las nuevas conexiones también, ¿no? De una manera cuidadosa. Sí. Por eso es algo como que es a diario, ¿no? Es como, como un seguir estando cerquita de cada una a diario, a cada momento.
Y que además es algo que también tiene mucho que ver con la época que estés viviendo, con la etapa de tu vida.
Hello, hago un paroncito para contarte algo que creo que te va a interesar. Si estás escuchando este episodio y te están cayendo las lágrimas del gusto, estoy segura que te va a encantar la propuesta que tengo para ti el día 23 de julio, que es domingo, a las 10 hora española. Te invito a que asistas al webinar gratuito de Eleva tu placer, que voy a hacer junto a Lola Montes a través de Zoom y solamente en directo. ¿Qué vamos a dar en este espacio? Vamos a darte herramientas para que puedas llevar de una manera muy práctica, muy jugosa y muy disfrutona el placer a tu cotidianidad. Sea donde sea que estés de gozo, de disfrute, de placer en tu vida, estoy segura que puedes acercarte de una manera más sana y más expansiva a ella. Al placer, al disfrute, al merecimiento. Así que te esperamos el día 23. Puedes apuntarte a través de la info del cuerpo del podcast, o si no, también en nuestras redes sociales, en la biografía. Ahí lo encontrarás en A Meditar o Lola Montes en Instagram. Te esperamos en Eleva tu Placer.
En tu caso, por ejemplo, ahora estás en un lugar súper distinto, el cambio horario, hay un montón de inputs externos, ¿no? Es con lo que estás ahora. Entonces, en cada etapa, con lo que estamos en ese momento, pues también cambian la forma en la que necesitamos relacionarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estaba muy acostumbrada a ver a mis amigas de forma presencial casi cada semana, quedar, etcétera, etcétera. Me fui a vivir a una hora y media de Barcelona. Pues eso ya no era posible, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta que hice un sobreesfuerzo para mantener esa continuidad, aunque fuera a través de la pantalla del móvil, y que a mí ni me nutría tanto, ni nutría tanto a la otra persona. Y era como, oye, pues hagamos una cosa, agendemos un día, yo me bajo a Barcelona, quedamos, nos lo reservamos. Entonces, ahora estoy como tomando mucho más las relaciones desde ahí, desde el agendemos un día, quedemos sin prisa, sin timings, nos contamos la vida, charlamos y ya está. Porque al final también yo lo que me doy cuenta es que a veces por la necesidad de querernos contar cosas al momento, corriendo, porque necesito que mi amiga sepa esto, digo amiga como puede ser pareja, como puede ser familiar, ¿no? Pero también hace, o sea, es muy fácil que esa conversación o que esa información que para ti es importante no esté teniendo el peso o la presencia que tú necesitas, porque no es lo mismo estar con tu amiga charlando de tú a tú, contándole esto es lo que me ha pasado y las dos en presencia con esa conversación, que teniendo esta conversación mientras también estás charlando con otra amiga por otro chat, mientras estás mirando los stories en Instagram, tu otra amiga está haciendo 25.000 cosas también. Ostras, es que ni siquiera las cosas importantes que tú crees que las tienes que contar ya porque son impepinables, están teniendo realmente el valor que tienen. Porque por las prisas las estamos dejando pasar por alto. Entonces luego quedas con esa amiga y resulta que ya te lo has contado todo, pero que en realidad no le has dado la importancia ni la presencia a nada, ¿no? Y entender que eso también va a etapas. Yo tengo amigas con las que a lo mejor charlábamos cada semana y han sido mamás. Pues yo sé que la prioridad cambia. Ostras, ¿cómo no va a cambiar? Está descubriéndose ella misma desde otro lugar, conociendo a un ser humano completamente nuevo. Entonces, ahí también yo creo que hay que hacer un poquito de autocrítica cuando estamos en el otro lado y sentimos que a lo mejor otra persona no está cuidando el vínculo de la misma manera. Bueno, no lo cuida porque ha ocurrido algo, no lo cuida porque realmente le da igual el vínculo, que también puede pasar, evidentemente, o es que está en otra etapa que es completamente distinta a la que estabais viviendo conjuntamente y hay que reajustarlo y no pasa nada, ¿no? Entonces, también no medir la valía de los vínculos por cuántos WhatsApps nos mandamos, cuántas veces te llamo, cuántos TikToks te envío y este story no me lo respondiste. Hostia. Pero si tienes un mal día y llamas a tu amiga, te pasas 3 horas al teléfono con ella, ¿no? Mira, igual eso renta más que los 25 TikToks que hayas mandado. Entonces, ahí también el poder colocarnos nosotras en el... Si yo cuando estoy al 100%, voy a dejar de sentirme culpable por no estar 24/7. Que yo creo que al final ese es el punto. Cuando estás, estar. Que es algo que nos cuesta mucho hoy en día.
Sí. Bueno, presencia. ¿No? O sea, lo que venimos hablando en este espacio tiene que ver con el gozo, con la presencia, con la autenticidad también. Sí, y con la flexibilidad también, creo, ¿no? De, bueno, que quizás se entremezcla con la autenticidad, pero como esta cosa cambiante, ¿no? Que nosotros cambiamos, las etapas en, ¿no? Como lo que ocurre a nuestro alrededor cambia, los vínculos cambian, nuestros horarios cambian, nuestros cuerpos cambian. Hablemos de este melón porque va mucho. Me lo han llevado por el pinganillo, ¿no? Como vamos a meter ahora como la cuña, ¿no? En la cuña de los cuerpos, de cómo de representativo ha sido la relación con el cuerpo, los cuerpos en tu vida y en lo que haces ahora también como profesional, Ari.
Pues fíjate que aunque parezca que no tiene nada que ver, el tema del gozo también es el tema del cuerpo, para mí, concretamente. O sea, yo, no nos estáis viendo, pero...
¡Eso!
Ahora mismo.
Hemos hecho un happy, yo estaba haciendo un happy dance y Ari estaba así como que moviendo como el cuerpín y como hey.
Sí, mira, estoy siempre menstrual y estoy tipo...
Sexy dance.
El tema de los cuerpos, creo que hay pocas cosas en la vida que me inspiren tanto que ver cuerpos de otras personas, en el sentido de entender el cuerpo como una corporalidad infinita que puede ser de mil maneras distintas y que nos permiten explorar el mundo independientemente de cómo sea el cuerpo. O sea, creo que es algo que es una pasada. Y fíjate que en mi caso, con el tema del gozo que estábamos comentando antes, yo empecé a explorar la relación con mi cuerpo, la forma en la que me miraba, la forma en la que conectaba o no conectaba, la forma en la que yo decidí desconectar en ciertos momentos para protegerme totalmente de mi cuerpo y uno de los puntos en los que yo me di cuenta es que no había gozo en esa mirada hacia mi cuerpo, no había gozo en ese contacto conmigo, no había gozo en el mostrarme hacia el mundo con mi cuerpo. Era todo incomodidad, necesidad de encajar, dolor. Poder llevar todo eso a mi propio camino y luego acompañar a otras mujeres a que lo hagan, creo que es de las, o sea, las cosas más bestias que me podían pasar y que jamás en la vida me hubieras dicho, mira, esto lo vas a hacer. Y te hubiera dicho, ¿qué dices? ¿De qué hablas? ¿No soy esa persona?
Vale,
¿no soy yo?
Para quien te esté escuchando que quizá no te conoce, quizá está haciéndose estas preguntas. ¿De qué estás hablando? O sea, ¿cómo acompañas a otras personas en este proceso?
Contexto.
Hay eso, contexto. Marco.
pues básicamente lo que hago es a través de sesiones de fotografía. Yo lo llamo sesiones de fotografía consciente, pero le podemos poner el nombre que a nosotros nos parezca. Básicamente son sesiones de fotografía donde la cámara se convierte en un satélite, donde charlamos sobre los cuerpos, charlamos sobre la relación que has tenido con tu cuerpo y hacemos una sesión de fotografía en la que tú puedas reconocerte, por eso se llama así, reconócete, en la que puedas mirarte, observarte, hacerle sentir a tu cuerpo seguro, sintiéndose visto, sintiéndose observado, siendo el protagonista. Una forma de poder descubrir, redescubrir también cómo es tu cuerpo, porque a veces es una sesión de fotografía que la haces porque acabas de descubrir tu cuerpo y otras porque lo redescubres después de un cambio físico, porque han pasado X años, por la razón que sea. Y lo que hacemos es una sesión de fotografía donde yo siempre digo que la fotografía es la excusa, es el canal para llegar al punto de esta soy yo, este es mi cuerpo, este es el vehículo que se me ha dado, es un puñetero templo que me permite experimentar absolutamente todo de la vida, voy a celebrarlo, voy a honrarlo, voy a reconocerlo con todas sus formas, con todas aquellas cosas que me encantan y aquellas cosas que no tanto. Voy a preguntarme por qué aquellas que no tanto, ¿de dónde viene eso? ¿Es porque es tan mal o porque he aprendido que es tan mal, ¿no? Al final es como todo un viaje. Y acompaño desde esas sesiones de fotografía individuales, pero también desde el programa online que va a dar una vuelta y se va a convertir en otra cosa, Crearte, que es el programa en el que aprendes a autorretratarte de misma. Porque al final es una herramienta que yo no me puedo quedar solo para mí. O sea, no es algo que tengas que hacer solo a través de mí o de mi cámara. Es algo que quiero que tú puedas llevar a tu vida. Que el autorretrato, que la fotografía dejen de ser un agobio, dejen de ser un momento de incomodidad extrema para el cuerpo y se convierta en un voy a descubrir cómo está mi cuerpo hoy. Voy a hacer esta práctica, voy a hacer este ejercicio. ¿No? Al final la fotografía es súper potente, pero es algo inerte, no puede hacerte daño. Lo que te hace daño es lo que te cuentas cuando ves esa imagen, lo que te has contado sobre tu cuerpo que está bien o que está mal. La fotografía solo es el canal para poder reconocerte y verte, lo mismo que un espejo. Un espejo no te dice nada malo, no tiene un altavoz que te dice esto está bien, esto está mal. Es lo que tú te cuentas cuando te miras en ese espejo, cuando te ves, cuando ese reflejo te devuelve a lo mejor una imagen con la que o bien estás desconectada o bien no te gusta o desearías que cambiara o has estado a lo mejor evitando toda tu vida. Entonces ponerte de primeras delante de ese espejo de golpe y dices, wow, espera, es que yo aquí hay muchas cosas que me estaba perdiendo.
Sí, me gusta mucho que uses la palabra el cuerpo como vehículo, este proceso como viaje, porque es como que simplifica, normaliza algo que yo creo que para todo ser vivo, o mejor, reformulo, para todo ser humano, en los animales, ¿no? No entran a juzgar si su cuerpo sea una pierna, si era el pelo, si tal, ¿no? Pero nosotros sí, ¿no? Porque nos creemos que somos este vehículo. Bueno, este vehículo nos acompaña. Este vehículo nos acompaña y en vez de cuidarlo como lo cuidaríamos si tuviéramos solo un coche en la vida, pues le hacemos de todo, ¿no? Lo tuneamos, le arrancamos una puerta, lo pintamos de no sé cuántos. Yo no he conocido a ser humano que acepte completamente su cuerpo, ¿no? Ni que haya hecho un proceso largo, ¿no? De autoconocimiento, de tal. Porque es que además en esta cosa del body positive que nos hemos tragado, ¿no? Ahora es como, te tiene que gustar todo tu cuerpo, te tiene que gustar siempre. No. No. Igual que tú vas a tener muchas relaciones en tu vida y no te vas a enamorar de todas ellas. O sea, ¿quién será una persona que te cruzas por la calle y le dices hola? La otra será tu amiga del alma, la otra será tu pareja, la otra será tu padre, la otra será tu hermana. Y no te vas a enamorar de todas ellas. Pues lo mismo. A mí, yo he aprendido a ser cordial y a ser amable y a veces ser una tía de puta madre con mi barriga, por ejemplo, pero no estoy enamorada de mi barriga y no pasa nada. Hay muchas otras partes de mi cuerpo de las que estoy enamorada. Hay otras partes de mi cuerpo, o sea, como esta cosa, ¿no? De... No somos nuestro cuerpo, no nos tiene que gustar todo ello. Y no pasa nada.
Se ha desvirtuado muchísimo el discurso de la aceptación corporal, el discurso de la autoestima. Hemos pasado del que no te guste nada al que te tenga que gustar todo. Y si no te gusta todo es porque no te trabajas lo suficiente, porque no te quieres más, porque no te esfuerzas más. Y al final volvemos a lo mismo, cultura del esfuerzo, cultura de la culpa, cultura de la vergüenza, con otro nombre, mucho más bonito, en inglés, que queda más chulo, parecemos más modernas, es la misma mierda de siempre. Entonces, ¿qué tan importante es renombrar lo que se nombra de nuevo, que quizás no se nombra de la mejor forma posible? Porque durante una época se habló mucho del body positive y pasamos de lo que tú decías, ¿no? Del... No me miro, no me gusta, me tiene que encantar todo. Es como, vale, ¿y si simplemente dejamos a los cuerpos tranquilos y los dejamos ser de una puñetera vez? Que tienen una función y ya la cumplen. Ya está. Entonces, dejemos también de exigirnos tantas cosas con nuestro cuerpo. Es evidente que es hiper mega válido que tú desees sentirte bien con tu cuerpo, que tú... desees y anheles decir, hombre, pues me gustaría no sentirme tan incómoda en mi corporalidad, me gustaría no sentirme inadecuada, me gustaría sentirme más cómoda, me gustaría no sentir tanta incomodidad o vergüenza a la hora de mostrarme al mundo con mi cuerpo, obvio, por supuesto. Pero eso no quiere decir que para poderlo hacer tengas que sacar del título de me encanta todo de mi cuerpo sin excepción. Porque eso es otra trampa, es otra vez esa rueda que nunca frena porque jamás vas a llegar, porque va a haber algo en algún momento que no te cuadre, ¿no? Y entender que eso que no te cuadra no es porque a ti no te guste, no es porque no, es que yo esto no me gusta y ya está, no, es que has aprendido a que eso no te guste. Alguien te ha enseñado, ¿no? Al final, si nadie te hubiera dicho que esa parte de tu cuerpo que no te gusta está mal, realmente pensarías que está mal. Probablemente no, porque no habrías tú llegado a esa conclusión. Porque creemos que las cosas están bien o están mal según aprendemos y nos dicen que están bien o están mal. Y con el cuerpo pasa lo mismo. Entonces es un, oye, ¿y si nos dejamos un poquito en paz de vez en cuando? Que la vida es otra cosa. O sea, la vida solo quiere ser vivida.
Exacto, ¿no? Y en la vida, o sea, el cuerpo aloja la vida... Pero la vida también aloja al cuerpo, ¿no? Y es un poco como la paradoja esta que entiendo y he vivido que sean tus sesiones, ¿no? En las que el cuerpo es protagonista y no a la vez, porque, o sea, es como solo una puerta de entrada, ¿no? Y es un poco como empezábamos la sesión, de cuando tú sentías esa ansiedad, la ansiedad la sentimos en el cuerpo, o sea, es como es ese vehículo que nos cuenta que hay algo más allá del cuerpo. Que necesita ser sentido, que necesita ser recordado, que nos necesita ser honrado, ¿no?
Totalmente.
Suspirito. Ari, si volvemos entonces al cuerpo, ¿cómo te sientes ahora? ¿Qué es lo que está más presente en tu cuerpo? Y invitamos a que quienes nos esté escuchando ahora, ¿no? Que hagas este paroncito, ¿no? Que pueda bajar al cuerpo a sentir cómo se siente el cuerpo ahora.
Pues el mío está vibrante. O sea, tengo el corazón. Ostras, nos escuchaba y decía, pero qué fantasía es esta. Me parece. Lo que te decía antes, digo, no voy a planificar nada, que sé que luego me van a bajar cosas. Yo ya tengo ganas de coger la libreta y ponerme a escribir como una loca. Es que esto va así. Es que esto va así. O sea, que.
Sí. Me siento como una ligereza, como una sincronía, ¿no? Como esa cosa de que cuando conectas, ¿no? Y se da como esa comprensión de que sabes que lo que estás contando vibra con lo que la otra persona está contando, ¿no? Como esa cosa de pertenecer a algo más amplio, ¿no?
Total.
Como ese matiz de. Ari y yo estamos ahora como, siento como que estamos en una sincronía, ¿no? Como transmitiendo este mensaje totalmente improvisado, pero que probablemente todas las personas que estén escuchando esto también van a vibrar con la misma sintonía y eso se va a ampliar, ¿no? Y como que esto nos conecta con esta cosa amplia que somos, ¿no? Como esta humanidad compartida, con esta esencia compartida. Y de repente ahí de nuevo, ¿no? El cuerpo ya no es. Y ¡fum!
¡Qué fantasía, eh!
¡Ay, qué bueno esto! Sí. Esto es la magia de generar espacios, ¿no? De flow, de seguridad, de presencia, autenticidad.
Total, total.
De cuerpo, de emoción. Y hablando de espacios, llevamos una hora hablando y este podcast lo cuidamos como que dure como 45 minutos, una horita, a veces nos va un poquito más, pero bueno, como para ir como cuidando, ¿no? Y teniendo presente que el tiempo va terminando. Ari, algo que esté como súper, súper presente en ti estos días, que sientas que no puedes cerrar este espacio sin decir algo. O sientes que lo que querías decir está dicho, o pasas palabra.
Yo siempre tengo cosas que decir.
Y vaya manera de buena comunicar tienes, ¿eh? Porque te escucha y decía, uy, 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 qué bueno lo que está diciendo, uy, 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 esto otro, uy, 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 uy.
Yo creo que sí, es que es lo que llevo sintiendo en las últimas semanas es eso, es dejemos de ir en contra de las cosas buenas que nos ocurren. O sea, aceptemos que las cosas buenas ocurren, que podemos vivir desde el gozo y que no seamos nosotras las que nos ponemos en contra de eso. Porque muchas veces la vida nos está dando cosas maravillosas, nos está permitiendo vivir experiencias preciosas, nos está abriendo caminos que a lo mejor llevábamos muchísimo tiempo pidiendo, nos muestra nuevas formas de hacer y de ser, y muchas veces somos nosotras, nuestros condicionamientos, nuestros miedos, nuestros patrones, los que nos alejan de eso. No es que la vida no te lo esté queriendo dar, es que a lo mejor tú lo estás queriendo apartar porque a veces nos da demasiado miedo la belleza, el gozo, el disfrute, la calma. Sobre todo eso es, no te pongas en tu contra, porque la vida te quiere dar regalos todos los puñeteros días. Entonces, aunque incomode, aunque duela, ostras, abrir los brazos, abrir el pecho y recibir, eso es, joder, lo mejor que podemos hacer para nosotras mismas.
Y para quienes nos rodean. Ah, Ari, ¿cómo te puede encontrar quien quiera encontrarte?
Pues en Instagram como Nube de Carbón. Y a partir de ahí todo se expande hacia otras redes sociales, pero principalmente en esa, vamos a hacerlo fácil y directo.
Vale, te voy a dejar en el cuerpo del episodio. Pero antes de cerrar, ¡tun, tun, tun, tun! Bailecito, cuerpecito. Después de un bailecito, es que aquí en Bali hay mucho cuerpo, entonces como cada semana. Uf, mucho cuerpo, mucho cuerpo, mucho cuerpo, mucho cuerpo. Lo cual remueve mucho, ¿eh? Porque hay muchos cuerpos. Muchos cuerpos y muy homogéneos. Bueno, da igual. No, cuidado, que vamos a abrir de nuevo. No, esto lo dejamos para otro. Lo dejamos para otro espacio.
Parte 2.
Se quedan con las ganas. Pero eso, que bailecito, pero antes me gusta cerrar estos espacios preguntando, ¿no?, a esta maravilla de invitada que tengo hoy, Ari Carrascull. Ari, si pudieras hablarle a todos los corazones sintientes, así como suavecito, cerquita, ¿qué le dirías? ¿Qué les dirías?
Tienes todo el derecho del mundo a ser como eres, a no avergonzarte por la persona que eres y a disfrutar de todo lo bueno que te llega y que compartes. ¡Qué emoción, eh! ¡Madre mía, para el lunes por la mañana! ¡Ahora estoy!
¡Oh, cariño! ¡La vida es esto!
¡Wow!
¡La vida
wow.
es esto! ¡La vida también es esto! Ari, qué gusto, qué fortuna, qué gozo. Gracias, gracias por existir, gracias por seguir recorriendo, ¿no? Seguir recorriéndote. Gracias por venir
gracias
a este
a ti.
Espacio. No sé si quieres despedirte de alguna otra manera, si es que te queda algo por decir, porque pedazo de episodio, estoy de un subidón,
Pues espero que terminen de escucharlo bailando.
Eso.
Bailando, da igual donde estén, en el bus, en la cocina, por la calle. Que bailen, que muevan el cuerpo.
Pues mira, lo que voy a hacer, me has dado una idea buenísima, además acorde con lo que vengo yo experimentando, es que voy a ponerles la musiquita de cierre de mi amigo Didacte, que es la adaptación Nela de esta canción que es la mítica del podcast. La voy a alargar para que se queden como moviendo el cuerpo de la manera que sea, ¿no? Porque no hay manera de mover el cuerpo bien o mal, sino como movilizar la energía, eso seguro para las personas que estén escuchando esto. Así que, tía, la magia que se da aquí ya. O sea, me has dado esta idea, yo la he recibido y la he transformado. Así que seguid disfrutando de esta magia. Voy a cerrar el podcast, Ari. Así que me despido de ti, que vienes escuchando estos episodios. Quizás este sea el primero, o sea, ya... X, el que hayas escuchado con anterioridad, agradecida de corazón por seguir dándote este espacio seguro contigo, por seguir reconociéndote, por seguir viviendo a contracorriente. Un abrazo enorme, 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 y quédate, vente al siguiente episodio, vuelve al anterior, porque es oro puro. Un abrazo fuerte, fuerte, que estés bien. Espera, que tengo que dejar de grabar.